No reply, take one.
Alguien lo escribió. Otro lo descubrió.
On New Year's Day, 1962.
Uno lo editó.
Take two.
Y muchos lo escucharon. En Asuntos Pendientes, Carlos y Lorenzo va tras la pista.
The Jimi Hendrix Experience.
Yo creo que es más reconocible la guitarra que la voz.
Carlos Di Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo anda?
Yo creo que muchos no deben reconocer ni una cosa ni la otra. Porque yo podría decir que Jimi Hendrix de alguna manera es un gran desconocido. Lo traíamos hoy con motivo de que, bueno, ahora el 18 de septiembre se cumplió un aniversario más de su fallecimiento. Acá lo que... Esto es una actuación que estamos pasando. Tiene una peculiaridad, la persona que anuncia Jimi Hendrix Experience al comienzo es Brian Jones, el que fuera guitarrista de los Rolling Stones y que también falleciera poquito después. Brian Jones no tiene su voz registrada en muchas circunstancias, por lo cual es todo un documento que aparezca diciendo ahora, señoras y señores, el Jimi Hendrix Experience. Pero bueno, Jimi Hendrix, esta es la actuación de Jimi Hendrix Experience en el Festival de Monterrey. Cuando Hendrix debutó en su propio país. ¿Por qué? Porque este guitarrista, cantante, compositor, individuo de una... constituye un verdadero crisol de razas, porque tenía parte Cherokee, parte irlandés, negro, en fin, había una cantidad de cosas que se habían mezclado allí, que había nacido el 27 de noviembre de 1942... Era un individuo que se había formado solo, había aprendido a tocar la guitarra solo, autodidacta, un guitarrista zurdo, lo cual no tiene nada que ver con sus inclinaciones políticas, y que, bueno, había hecho en Estados Unidos toda el trillo durante fines de los 50 y sobre todo los 60, tocando con quien fuera. Guitarra, se alquila guitarra, decían, porque era un músico que acompañaba en giras a cantantes de la época, a los más conocidos, podríamos decir Little Richard, Wilson Pickett, Jackie Wilson, Sam Cooke y muchos otros que, después que murió y nadie lo podía verificar, dijeron, no, Hendrix tocó conmigo también. Ese es también uno de los problemas. Pero lo cierto es que Hendrix tocaba y tocaba. Y vio tocar a muchos de sus compañeros de la comunidad afro-norteamericana y fue absorbiendo muchos elementos, no solo de guitarra, sino también de la forma de presentarse, la forma de hacer el show. Pero eso se iba a ver todavía después. Lo cierto es que él se muda a Nueva York a mediados de los 60, va a Greenwich Village, ahí en el lugar donde estaba toda el movimiento cool de la vanguardia intelectual, y allí era donde generalmente las personas que entendían lo que estaba pasando, los que estaban en el mojo, como decíamos antes, los que estaban en la pegada, iban a ver si descubrían algo. Bueno, lo cierto es que de alguna manera él estaba tocando en un local chiquito, sin mucha gente, y cayó Chas Chandler, el bajista de Los Animals, el legendario grupo británico, que, bueno, acababa de concluir su gira de despedida y que había decidido no tocar más y que se iba a dedicar a ser productor. Vio a Jimi Hendrix, vio todas las posibilidades de transformarlo en estrella y vendió su colección de bajos para poder financiar, porque tenía varios bajos eléctricos, vendió su colección de bajos Chas Chandler para poder lanzar a Jimi Hendrix como estrella. Por supuesto, lo de estrella es algo que decimos ahora. Lo cierto es que corrió la voz Chandler de que había un guitarrista que había venido a Estados Unidos, que era así de lo mejor que existía, Y bueno, todos los guitarristas fueron, Jeff Beck, Eric Clapton y demás, todos los guitarristas ingleses de la época, y quedaron asombrados de lo que habían visto. Eric Clapton años más tarde comentaba que, bueno, él era uno de ellos, decía Clapton. Yo había aprendido a tocar blues y guitarra eléctrica escuchando discos, pero él era uno de los padres, uno de la comunidad afro-norteamericana, uh-huh. y era heredero legítimo de todas las tradiciones correspondientes al blues y demás. Jeff Beck, cuando lo vio, lo primero que comentaba años después, lo primero que se le ocurrió fue no tocar nunca más. Y pero Hendrix fue tan amable que le dijo que conocía sus discos y demás, porque Hendrix, a pesar de su fogosa e intempestiva presencia escénica, era una persona muy callada y reservada y generalmente muy amable con los demás, ¿no? Lo cierto es que en poco tiempo Chas Chandler consiguió, por medio de una serie de curiosos acontecimientos, hacerle grabar un tema que había comenzado siendo folk, que lo habían tocado country, que se lo vamos a pedir a nuestro operador. ¿Hola?
¿Cuál es el tema?
El tema es el Hey Joe, que es el primer simple de Hendrix en Inglaterra, que es la primera cosa que graba propiamente como protagonista. Y aclaro, antes de empezar, que él no lo quería cantar.
Ah, ¿no?
Porque él nunca había cantado y no quería cantar. Y Chandler le hizo creer que estaba mezclando la voz más abajo para que no se oyera. Hendrix no era un gran cantante, pero un cantante expresivo y además estaba muy a tono con lo que tocaba en la guitarra. Entonces, Hey Joe, con un coro de mujeres que eran las estrellas de los jingles en Inglaterra, que fue el toque para alivianar un poco el producto final. Hey Joe es el primer simple Jimi Hendrix en Inglaterra. Where you going with that gun of yours? Hey Joe, I said, where you going with that gun of your hand? I'm going down to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. You know I probably mess around with another man. That ain't too cool. Hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Bueno, tan mal no lo hacía cantando.
Primera vez que cantaba, digamos, sí, así, para el disco.
Para el disco. Y además, la canción era bastante poco convencional, porque Hey Joe es un hombre que le dice, ¿de dónde vienes con esa arma? Porque acaba de matar a la mujer que lo engañaba. Que este tema haya llegado al puesto 6 en el año 67 en Inglaterra, es algo que no pudo hacer en Estados Unidos, donde increíblemente estaba la cosa muchísimo más pacata. Hendrix jamás hubiera podido arrancar con estas ropas coloridas como la que se ven acá, uh-huh. y con este show en el cual ponía frente al público blanco de Inglaterra todos los guilles escénicos de los legendarios blueseros y cantantes de rhythm and blues de Estados Unidos, de la comunidad afro-norteamericana. O sea, tocar la guitarra con los dientes, tocar la guitarra poniéndosela en la espalda, tirarse al piso, hacer todo ese show. Nadie lo había visto ya hasta ese momento. Y el heredero cultural de todo eso lo puso en juego y se transformó en una especie de sex symbol underground y después pasó a ser directamente una estrella. Al principio no muy comprendido lo nuevo que era y lo que era este nuevo sonido que traía Hendrix y lo que era Hendrix. Porque uh-huh. Yo ya lo comenté una vez acá en alguna otra oportunidad, de que la primera gira del Jimi Hendrix Experience que tocaba estas cosas fue con los Monkees.
Es verdad.
Duraron dos conciertos nomás, porque cuando vieron que lo que eran los Monkees era música para niños y vieron que digamos, energúmeno para los los separaron y bueno, y ahí empezaron a la música en ese momento se estaba como dividiendo entre lo que era, digamos, lo pop y todo eso, esa cosa underground que estaba surgiendo en primer plano, con varios grupos que en el año 66-67 empiezan a surgir. No son solo los grupos de blues, sino también los grupos psicodélicos, en fin, todo un cruce de caminos que a nivel de ranking está marcado por la aparición en el año 77 de Sgt. Pepper, que aunque no tiene nada que ver con esto, marca la creciente conciencia de una cultura juvenil que ya no precisaba de los mayores para abrirles camino, ¿verdad? Bueno, Hendrix sigue adelante grabando con todas las libertades en Inglaterra. Este blues, por ejemplo, que estamos escuchando, en la edición del disco en Estados Unidos no lo pusieron, porque supuestamente en Estados Unidos este tema no caminaba, no estaban para el blues todavía. O sea, cosas increíbles que pasaron en su momento. Cuando él pasa a tener éxito, hay que recordar que Chas Chandler, además de ser su manager, fue el que llamó para formar la banda y consiguió a Mitch Mitchell en la batería y a Noel Redding en el bajo, dos músicos blancos ingleses con los cuales formó el Jimi Hendrix Experience y se presentó en Inglaterra y en los países de Europa en esos primeros meses de actuaciones.
Seguimos enseguida, dilo.
¿Cómo no?
Asuntos pendientes. Información, opinión y después.
Volvemos con Jimi Hendrix, dilo.
Sí, bueno, acá está en la introducción de Like a Rolling Stone, de Bob Dylan, que lo tocó también en Monterrey. Él admiraba profundamente a Bob Dylan como compositor y también grabó la versión definitiva de All Along the Watchtower de Bob Dylan. Bueno, lo cierto es que Jimi Hendrix tuvo, después de ese comienzo exitoso, tuvo una agotadora sesión de giras. Un hombre que abusaba, por supuesto, mucho del alcohol, de las drogas y demás, y que además empezó a ser crecientemente presionado por los grupos étnicos de su país, sobre todo cuando regresó y bueno, tuvo tanto éxito en Monterrey, que su actuación fue tremenda, con el incendio de la guitarra y demás. Bueno, los grupos radicales afro-norteamericanos le empezaron a presionar diciendo que muy bien, pero que estaba tocando con dos blancos en lugar de tocar con hermanos negros. Era una época muy crispada, muy polémica, y entonces él sufrió presiones de todos lados. Por un lado, querían que siguiera haciendo todos los trucos escénicos y las cabriolas y los saltos y que prendiera fuego a la guitarra, y por otro lado, él quería que se lo apreciara más como músico y quería mostrarse más como músico. Entonces, bueno, es ahí como se entra en un periodo de depresión que lo muestra, si bien no muy... Después de haber grabado su obra maestra, que es Electric Ladyland, un disco doble, lo demuestra todo lo que sabe. Él se encerró mucho en el estudio y después hizo sus últimas actuaciones en Woodstock. Es una que es muy famosa, quizás no de las mejores. Y después hizo la actuación en la isla de White en 1970, que es aparentemente su último concierto, ¿no? Un hombre que indudablemente estaba deprimido hacia el final de su vida, se estaba retrayendo. Varios trataban de salvarlo, pero era sin duda un episodio que podía haber sobrepasado, porque él como músico estaba mejor que nunca, como lo testimonian todo lo que dejó grabado en los estudios, 1000 horas de grabaciones que fueron hace unos años, sobre todo en el momento de su muerte, agolpados y sobre expuestos en discos armados así nomás, y que por suerte, después que el Hendrix Estate se conformó, o sea, la familia pasó a tomar control y se empezaron a hacer reediciones en compacto organizadas con el material por época, temática y demás, y ahora se pueden conseguir en compacto muchísimas de sus mejores cosas, en muy buen sonido. Y bueno, su fallecimiento el 18 de septiembre de 1970 dejó al mundo privado de un gran músico, uno quizás de los músicos más grandes de la comunidad afro-norteamericana, un individuo a la par de, yo que sé, de Louis Armstrong, en mi opinión, de Charlie Parker, que lamentablemente no se pudo desarrollar porque su vida fue muy breve. Algunos injustamente lo circunscriben al rock y algunos se impresionan más por su utilización de las distorsiones y acoples como forma de música y se dejan un poco encandilar por su sonido estridente. Yo recomiendo, para aquel que tenga verdadero interés en acercarse a la música de Jimi Hendrix, que consigan un disco que se llama The Blues, donde se recopilaron trabajos de Hendrix haciendo blues. Es una buena forma de empezar, de encontrarse con Hendrix el músico, y sobre todo de escuchar a un individuo que se sabía todos los trucos, todos los guilles, todos los riffs, todas las notas que se pueda pensar en la guitarra eléctrica. Jimi Hendrix decía que lo importante no era la velocidad, sino lo que pasaba entre nota y nota, y en eso era un maestro. Y como punto final, vamos a decir, su abuela, que llegó a vivir 100 años y que lamentablemente lo sobrevivió, cuando le decían qué pensaba de su vida, dijo, mire, dice, yo creo que lo vi todo. Vi los tiempos de la esclavitud y vi a Jimi Hendrix tocando la guitarra en un escenario. Creo que con eso abarcó todo lo que podía ver.
Mira la abuela.
De alguna manera, es así, la abuela tenía ascendencia irlandesa y cherokee. Era una parte de su crisol de razas tremendo. Bueno, queríamos hacer este recordatorio de Jimi Hendrix en el mes de su fallecimiento. Y bueno,
38 años.
Ya, pero como cualquiera que me haga caso y se ponga a escuchar alguna de estas cosas, yo lo desafío a que encuentre tanto tiempo musical entre los sonidos que se pueden escuchar hoy y lo que Hendrix dejó grabado. Fue un adelantado, un pionero, y muchos hoy están lucrando con muchas de las muchos de los recursos que él introdujo. Y bueno, no es que sea ilegítimo, pero simplemente a veces conviene escuchar al original, al único, inimitable Jimi Hendrix.
Gracias, Dilo.
Chao.